muchas cosas están pasando con el proceso de liquidación de Salucop y con Café Salud. Recuerden ustedes que como una de las fórmulas para atender a los usuarios de Salucop en liquidación, pues el gobierno decidió trasladarlos a Café Salud. Entonces, es decir, Café Salud asume el servicio de las personas que están en o que estaban en Salucop. Ya de entrada hay que decir, hay quejas de los usuarios. Ayer nada más un usuario me contaba, me devuelven de un lado para otro, me tiran la pelota de un lado para otro, pero no es el único caso. Es decir, muchos usuarios que se están quejando porque no tienen buen servicio. Ese es un ingrediente del problema. Otro ingrediente del problema es que han trascendido algunas grabaciones, algunas comunicaciones que vinculan a personas que están metidas en el asunto. Hemos recibido una carta aquí en RCN Radio de Luis Leguizamón, agente especial liquidador de Salucop, y dice lo siguiente esa carta: por medio de la presente me permito señalarle que en mi condición de liquidador de Salucop estoy siendo víctima de diferentes presiones que pretenden desorientar el foco que existe hacia realizar una tarea correcta y conforme a la ley de parte mía. Dice él que sus comunicaciones han sido interceptadas de manera ilegal, y efectivamente una de esas comunicaciones se ha conocido, y en esa comunicación se dice, o aparentemente se dice, habría algún interés en que hubiese movimientos en la cabeza de Café Salud.
Sí, en la grabación que hoy además tiene publicada el periódico El Espectador en su página en el .com, el superintendente de salud, Norman Julio Muñoz, está hablando con esta persona y le está diciendo, entre otras cosas, que hay una gran preocupación por una cantidad de contratos que hizo la gerente de los hospitales y las clínicas de Café Salud, una señora que se llama Nidia Guerrero. Y también terminan hablando del señor Grosso, que era el presidente de Café Salud hasta la semana pasada, denunciado también por feriar contratos, por entregar miles de millones de pesos a dedo. Y por eso es que se dice que el interventor tendría eventualmente un interés en que saliera Grosso, o al menos en denunciar algunas acciones de Grosso. De salud.
Tenemos en línea el señor Luis Leguizamón, que como decimos nos ha enviado una carta y él quiere alertar sobre personas que, dice él, estarían interviniendo para evitar que se cumpla la tarea como debe ser. Señor Leguizamón, liquidador de Salucop, bienvenido a RCN, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntenos qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nada huele bien. Si a todo esto se suma la muerte del revisor fiscal de Café Salud, imagínese usted. Cuéntenos qué está pasando.
Bueno, es la misma pregunta que yo tengo. Yo estoy haciendo mi trabajo, tengo unas reglas legales muy precisas que seguir. De un momento a otro tengo mis teléfonos intervenidos. Y todas conversaciones pues hechas públicas, he indagado si eso se trata de una investigación oficial, aparentemente no lo es, y por eso le he puesto desde el pasado 18 de febrero en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación esta situación que considero absolutamente grave, porque llega la intimidad, me pone en riesgo, es decir, todo ese tipo de cosas.
Claro, entendemos que en Colombia chuzar es ilegal si no hay una orden judicial. Es decir, usted fue víctima de chuzadas si no había una orden judicial. Pero en esas conversaciones se dice que usted estaría interesado en la salida del señor Grosso de Café Salud. ¿Eso es cierto? ¿Usted le preocupaba que él estuviera al frente de Café Salud?
Yo soy accionista mayoritario. En mi condición de agente especial liquidado por decisión de la superintendencia, soy accionista mayoritario de Café Salud. Desde hace más de un mes le solicité en un escrito, en una carta formal al señor Grosso, que me, por favor, me informara sobre cada una de sus contrataciones, que me informara sobre cada una de sus gestiones financieras, técnicas, etcétera. Y también le solicité a la Junta Directiva, cuando se conformó, que hiciera lo propio. Se dio la instrucción, la Asamblea General de Accionistas igualmente hizo lo propio. Digamos que era apenas natural, era apenas el ejercicio de un deber de accionista, un deber propio de cuidado y preservación de cómo se estaba gestionando el mayor activo del país, teniendo en cuenta el mayor activo del grupo, teniendo en cuenta que se trata de la mayor aseguradora de salud en el país.
Doctor Leguizamón, ¿y el señor Grosso le contestó sus requerimientos, dio, rindió cuentas, o es ahí donde está el problema, que las cuentas no son claras?
Digamos que él me pasó una información, la estoy cotejando contra nuevamente estados financieros, información adicional que ha solicitado la Junta Directiva, en orden a determinar si las actuaciones de la presidencia de la EPS se adecúan o no a los mandatos estatutarios, hay quejas, etcétera. En ese proceso estamos.
Ahora, Como accionista mayoritario de Cafisalud, usted como agente liquidador de SaludCop, ¿nos puede decir si durante esa gestión del señor Grosso hubo algún mal manejo, hubo feria de contratos, como se está diciendo, despilfarro de recursos?
Eso es lo que estoy verificando. Estoy evaluando tema a tema, aunque debo decirle que esa es tarea primaria de la Junta Directiva y de la Revisoría Fiscal, quienes a su vez me deben informar a mí, a Cruz Blanca y a los accionistas minoritarios cuál ha sido la gestión durante los pasados 3 meses desde que se hizo el traslado de afiliados de la EPS SaludCop en liquidación a Cafesalud.
Doctor Leguizamón, ustedes nombraron, la Junta Directiva de Cafesalud nombró al señor Grosso. ¿Por qué lo nombraron? ¿Cuándo perdieron la confianza en él?
Bueno, la decisión de salida, debo decirlo, no es del accionista, es de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunió hace más de una semana, se reunió a puerta cerrada, excluyó a todos los miembros de la administración. Yo fui invitado, tuve que esperar 1 hora y media y finalmente me invitaron a ingresar y me informaron que habían tomado 2 decisiones. Una de ellas, remover al entonces presidente y designar un encargado mientras evaluaban las hojas de vida y los candidatos que se seleccionaron en el proceso Cazatalentos que yo había iniciado con autorización de la Junta Directiva de Cafesalud y con convenio con el señor presidente Cafesalud en su momento.
Doctor Leguizamón, la Junta cuando lo recibe le dice a usted las motivaciones para la decisión de sacar al señor Grosso de la cabeza de la entidad.
La primera de información que tengo en ese momento por parte de la Junta Directiva es que el señor Grosso había sido encargado temporalmente por 3 meses de la presidencia de la Junta, de la empresa, y que esos 3 meses ya habían concluido y que teniendo en cuenta que se ya había adelantado el proceso Cazatalentos, ellos estaban en el deber estatutario de elegir un nuevo presidente.
Es decir, ¿a usted no le dicen que hay algún tipo de argumento de mal manejo o de que sientan que está en riesgo el manejo de Cafesalud para sacar al señor Grosso?
No está, y así se puede corroborar, no me lo manifiesten, y así se puede corroborar en el acta de la Junta Directiva en ese momento, de ese día.
Doctor Leguizamón, ¿y esos 3 meses de temporalidad, digamos, tenían unas metas fijadas a partir de las cuales, si se cumplían, podría ser renovado el mandato?
Eso no estaba previsto. Desde el primer momento se dijo que era un encargo de 3 meses, cuya tarea prioritaria era asegurar el traslado de los usuarios de la antigua EPS SaludCop en operación a la EPS Cafesalud. Ese era fundamentalmente el objetivo del encargo.
Doctor Leguizamón, hay también otra información que de hecho nosotros acá comentamos la semana pasada, y es que una vez sale el señor Grosso, porque no está claro qué fue lo que hizo con la plata o por qué entregó tantos contratos en tan poco tiempo, algunos senadores fueron hasta la Casa de Nariño a pedir que no lo sacaran y que lo dejaran allí o que nombraran a otro que les gustara a ellos. Entre esos senadores mencionan a Roy Barreras, a Alfredo de Luque. Hay varios, son como 10. ¿Usted sobre eso tiene alguna información? ¿Esa versión es cierta?
No, señor, no tengo información alguna sobre ese tema. Lo único que tengo es lo que informan los medios y lo que usted está comentando.
Uh-huh. El otro ingrediente.
Mi tarea no es, sí, digamos, mi tarea, y eso debo decirlo de manera directa, mi tarea es adelantar el proceso liquidatorio de SaludCop en sus diferentes etapas, y no es controlar las actuaciones del presidente de Cafesalud o del presidente de Cruz Blanca o de Cruz Blanca Ecuador. Obviamente mis canales de participación son a través de las juntas directivas y de los informes que formalmente les he solicitado a cada uno de ellos, particularmente para efectos de la valoración de activos, y eso es lo que justamente hace la Junta Directiva, solicitarle a los presidentes de estas EPS, y en eso están trabajando. Es decir, sí, aquí lo que entiendo, es lo que percibo, es una decisión autónoma de la Junta. Han hecho recomendaciones, han solicitado información, me han comunicado, me han invitado, pero repito, eso es una decisión autónoma de ellos estatutariamente, y en ellos, digamos, como agente liquidador, distinto a escuchar, distinto a ser informado, no tengo atribución legal alguna.
Doctor Leguizamón, dentro de los análisis que usted ha hecho, ¿está Cafesalud desde el punto de vista financiero y económico en capacidad de asumir 4.5 millones o más de usuarios nuevos?
esa decisión, ese análisis lo hizo la Superintendencia Nacional de Salud con anterioridad al momento de posesionarme como agente especial liquidador. Yo simplemente vengo a ejecutar una orden de traslado, un proceso que estaba en marcha. Hay que recordar que yo solamente tuve en mi condición de agente liquidador solamente 5 días de transición, de traslado de afiliados por mandato del decreto que ordenó las reglas o que dispuso las reglas de traslado de afiliados. Es decir, a mí lo que me corresponde ya es entregar los usuarios y iniciar fundamentalmente el proceso liquidatorio.
Yeah. Entendemos que no le corresponde a usted la decisión, pero usted conoce por dentro las entidades. ¿Tiene Café Salud, según lo que usted conoce, la capacidad para manejar a los pacientes de SaludCop?
Mi análisis va fundamentalmente al tema financiero y operativo. El análisis ya de capacidad de salud le corresponde a otras instancias. Obviamente yo he convocado una invitación para efectos de hacer una valoración económica, técnica de Café Salud, para que a través de la Bolsa de Valores se haga un proceso de movilización o de venta. Será esa valoradora, será esa banca de inversión la que dé respuestas autorizadas y de manera formal.
Desde el punto de vista de análisis financiero y operativo, ¿qué es lo que a usted le corresponde? ¿Tiene Café Salud la capacidad para recibir el paquete de usuarios, de pacientes de SaludCop? Le reitero la pregunta desde el punto de vista en que usted lo pone.
Claro que sí, para ello contó con el apoyo del gobierno nacional a través de un crédito del FOSIGA, a través de unos instrumentos financieros denominados bonos, opcionalmente convertibles en acciones por un monto de 200 mil millones de pesos, lo que le permitió cumplir indicadores de solvencia establecidos en una norma del gobierno nacional.
Ahora, si se tiene esa capacidad, ¿siente usted que ha habido problemas en el traslado de los pacientes? Porque el otro ingrediente en todo esto, y es lo que verdaderamente importa, es que los pacientes de SaludCop se están quejando porque están peloteando con ellos. Lo tiran para una entidad, lo tiran para la otra, y muchos de ellos, no decimos que todos, pero muchos han tenido problemas para el servicio directo.
Ese tema es fundamentalmente con la red hospitalaria, y es fundamentalmente la tarea del presidente de Café Salud. Perdónenme, yo debo reiterar, yo solo tengo una tarea de liquidación de la antigua SaludCop en operación, hoy en liquidación. La tarea fundamental es del señor presidente de Café Salud, de sus órganos de gobierno, de asegurar el acceso a la red hospitalaria propia o externa por parte de los afiliados. Y en eso es justamente la preocupación del gobierno, de los usuarios y de uno mismo como accionista mayoritario, y en eso se ha venido trabajando durante los últimos días.
Sí. Doctor Leguizamón, en esa red hospitalaria también se dice que hay dos fuerzas distintas. Una que es la suya, que un poco está tratando de que las cosas se hagan y que las cosas queden claras en el papel y que las cuentas queden claras. Y por otra parte, en eso de la red hospitalaria, dice hoy El Espectador que los sindicatos de SaludCop, que están manejados por el señor Palacino, el mismo que pues ya tiene tantos problemas con la ley, no quiere que se vendan esos hospitales y que está todo el tiempo metiendo mano para entorpecer el proceso. ¿Todavía Palacino tiene alguna influencia en SaludCop?
Lo primero que debo agradecerle, que por primera vez le escucho a alguien públicamente, es decir que yo estoy haciendo las cosas con arreglo a la ley, y eso es totalmente cierto. Lo segundo, ignore las fuerzas que dirigen, que gobiernan, los intereses que están detrás de los sindicatos. Me quedo en el primer punto, que esto hay que sacarlo adelante de manera ordenada, pero sobre todo con arreglo a reglas legales. Ese es mi punto. Lo segundo, no lo sé. Eso no tengo noticia, no tengo información, no respondo sobre supuestos.
Yeah. Doctor Leguizamón, las clínicas y prestadoras de servicios de salud de SaludCop están agrupadas en esta entidad que se llama Decimed. Tengo entendido que ustedes están dispuestos y están en proceso de venta. ¿Cómo avanza ese proceso y cuánto podrá recoger en la liquidación y venta de esos hospitales para cubrir el hueco billonario que había en SaludCop?
Primer tema, hoy en la página web de SaludCop se puede verificar que le he solicitado a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento en la venta de activos, particularmente de Café Salud. Y le he solicitado al señor presidente de Café Salud, a la presidenta de la Junta Directiva y a la Secretaría de Transparencia que le pidan a la Procuraduría acompañamiento en el proceso de venta de CIMED, primer tema. Segundo tema, le corresponde su condición de accionista mayoritario por regla legal a Café Salud vender el CIMED. Y para ello deben contratar una banca de inversión, hacer los análisis técnicos y proceder a venderlo en las condiciones, en las mejores condiciones del mercado, a efectos de que precisamente ese activo, que es garantía del gobierno nacional y de su préstamo de los bonos opcionalmente convertibles en acciones, se haga efectivo, pero sobre todo se le hagan las inversiones necesarias que permita que esa red opere en condiciones de eficiencia.
¿Cuántos son los bienes que estarían, digamos, en el objetivo de venderlos?
De CIMED se trata de 81 puestos de atención, 81 centros de atención o IPS o instituciones prestadoras de salud, dentro de los cuales 22 edificaciones son de propiedad de Salucop, y por eso mi interés, y así como bienes muebles que estamos en proceso de identificación, porque la informalidad con la que se manejó ese grupo empresarial no ha permitido determinar efectivamente bienes muebles, cuáles son de Salucop, cuáles son de Café Salud, cuáles son de la corporación IPS hoy en liquidación, y que son los que tiene precisamente en atención para el servicio médico, el servicio hospitalario de CIMED.
Muy bien, pide entonces usted el acompañamiento de la Procuraduría en ese proceso de venta, que ese es un punto importante. Comenzamos esta charla con el señor Luis de Guizamón, agente especial liquidador de Salucop, diciendo que él denuncia que sus comunicaciones han sido interceptadas de manera ilegal. ¿Quién lo está chuzando, señor Leguizamón?
Esa es la pregunta que le estoy formulando a la Fiscalía General de la Nación. ¿Quién tiene interés en intervenir las comunicaciones de una persona particular que está haciendo una función pública transitoria y que lo único que está buscando es cumplir un mandato legal con arreglo a unas normas de manera muy estricta y tratando de vender unos activos para pagarle a los verdaderos dueños de la EPS en liquidación, es decir, los acreedores? No sé, no lo sé, y obviamente lo considero una agresión a mi intimidad, lo considero una amenaza, un riesgo, es decir, no estaba acostumbrado a ello. Es obviamente, si uno consulta el Código Penal, un delito, es decir, es algo que va contra la ley, y eso es lo único que puedo decir. La Fiscalía, yo muy respetuosamente le ruego, pues, que nos acompañe en este proceso. Si yo sé si soy objeto de investigación, estoy en toda la disposición de entregar. Quiero decirles que he ya charlado con la compañía, con una compañía auditora muy reconocida a nivel internacional, para que haga una auditoría de todas mis actuaciones como agente liquidador, que investigue mi propio patrimonio, etcétera, y que los acreedores, la sociedad, los órganos de control verifiquen cuál ha sido mi comportamiento y poder informar a las autoridades de manera legítima a qué estoy haciendo en el proceso liquidatorio.
Pero cuando le chuzan a uno las comunicaciones y usted lo dice, ¿alguien tiene un interés en conocer qué es lo que está diciendo y qué pasos está dando usted en el proceso de liquidación de Salucop? ¿Quién puede tener interés en escuchar y saber lo que usted hace?
Yo estoy sentado sobre 2.5 billones de pesos de pasivos. Cualquiera podría tener interés. Legítimo, las autoridades lo pueden tener. Si es una investigación judicial, lo he dicho, los videos, los audios no debieron hacerse públicos porque legalmente se rompe lo que los abogados llaman la cadena de custodia. Entonces, si eso no es oficial y se hacen públicos esos audios, entonces eso es evidente que no está autorizado normativamente. Y pues yo, la verdad, no tengo que decir. Yo lo único que puedo decir es que estoy haciendo un proceso transparente, acorde con las normas legales. Y que, pues, si alguien está haciendo eso, es justamente que no está amparado en la ley y que está interesado en torpedear el proceso. ¿Por qué? No lo sé. Eso es justamente lo que le he preguntado a la Fiscalía en mi condición de ciudadano intimidado por unas personas que, desde mi punto de vista, están actuando por fuera del marco legal.
Pues muy bien, muchísimas gracias por estos detalles. Nos quedamos como con muchas dudas y muchas preguntas, porque huele un poco mal todo esto que está pasando. Chuzadas, interceptaciones ilegales, denuncias de contratos millonarios, etcétera y demás. Ojalá sí haya acompañamiento de los organismos de control en todo este proceso y podamos ver un poco más de transparencia y sobre todo que la gente tenga mejor servicio, porque aquí nos empiezan a escribir. En el hospital dicen aquí cerraron urgencias, enviando todo al hospital, el servicio sufre de hacinamiento, nos escriben en Bogotá, el problema es Epsifarma, la entrega de medicamentos dura hasta más de 2 meses, problemas que se están presentando ya en el servicio, que es lo que por supuesto preocupa muchísimo
sobre
más.
Sobre todo que el servicio ya presentaba problemas y le cayeron 4,5 millones de usuarios más, imagínese eso.
Es la dificultad. Señor Leguizamón, muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias y muy amable.
Es Luis Leguizamón, el agente especial liquidador de SaludCop. Lo llamamos a raíz de una carta que él nos envía, acompañada de la denuncia que presenta ante la Fiscalía General de la Nación, y dice que es una denuncia por la Comisión de Delitos de Violación Ilícita de Comunicaciones. Esto a raíz de unas grabaciones que se publicaron en las cuales él estaría hablando del señor Grosso, que finalmente salió de Café Salud. Se dijo públicamente que la salida obedeció a que se cumplió el plazo, pero también se ha dicho que en el poco tiempo que estuvo hubo feria de contratos y malos manejos.
Y que no alcanzó a cumplir, dice la Junta Directiva en un comunicado oficial, no alcanzó a cumplir con todas las metas que se le habían definido para esos 3 meses. Es un proceso muy complicado este de la liquidación de SaludCop y la transferencia de todos los activos y los usuarios a Café Salud. Entre otras razones porque hay unos intereses muy grandes, no solamente esos 5 billones de pesos en pasivos, en parte se van a cubrir algo de esos pasivos con la venta de todas esas clínicas, hospitales, instituciones, prestadores de salud, sino porque hay pues grupos que tienen intereses legítimos ahí, ¿no? Los trabajadores, los sindicatos, los que eran los anteriores asociados de SaludCop, recordemos que esa era una entidad cooperativa y como tal tenía tal vez decenas de miles de afiliados y grandes cooperativas que eran en últimas accionistas de esa entidad cooperativa.
Bueno, y intereses también palacinos y secuaces.
Que eran asociados a SaludCop. El problema es que esos intereses pues se conduzcan a través de medios ilegales.
Sí, exactamente, porque ya hay chuzadas y demás. Y recuerden ustedes, hay también una muerte extraña de por medio, la del asesor fiscal de Café Salud, en vísperas de presentar un informe importante. Eso se ha dicho, que pues, delincuencia común inicialmente se dijo, después se ha dicho que hay indicios de crimen pasional, y después uno dice también, pues puede haber indicios de querer mostrar las cosas como no son, que investiguen muy bien ese crimen, bueno, porque ya, en medio de todo este berenjenal, llama la atención.
Ya tienen unos videos de las cámaras de seguridad del edificio, al parecer entró una persona...
Que dicen que es el sobrino.
Ah, no sé, eso sí, la relación familiar, que era común que fuera, que llegó tarde en la noche, 12:30 pasadas o algo así, lo dejó entrar el señor Caicedo, y que poco, unas horas después salió con unas maletas.
Sí, a las 4 de la mañana.
Entonces, lo requisaron, le dijeron que no podía sacar las maletas sin permiso del señor Caicedo, llamaron al señor Caicedo, Caicedo no contestó, ya estaba muerto, y este señor le quitaron las maletas, no pudo salir con las maletas, parece que en las maletas, aparte de ropa, había un computador del revisor fiscal de Café Salud.
Caso SaludCop, Café Salud, hay que ponerle el ojo, hay que ponerle el ojo porque están pasando cosas graves allí. Nos escribe Fabiola Badrán, servicio de Café Salud, pésimo, aprueban las citas, las terapias, y cuando se va a la IPS para agendarlas, no hay convenio. Plap, dice Fabiola. Servicio con problemas, señor superintendente de salud, señor ministro Alejandro Gaviria, que hay algo grave que está pasando y ojalá nos contaran ustedes qué es lo que está ocurriendo y qué hacer para enfrentarlo. 7:39